El martes se presentará fresco en Capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la mañana, mejorando, luego nubosidad variable. Mínima 16, máxima 25 grados. El miércoles, nubosidad variable, con vientos moderados a leves del sector sur, con temperaturas entre 15 y 25 grados. El día jueves, nubosidad variable, con vientos leves del noreste. La mínima 17, máxima 24 grados.
Leve llovizna en Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados, 6 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza. Poca gente esta noche.
Poca gente vino.
Poca gente.
Sí, señores, hace frío.
Somos más nosotros que el público.
Somos más nosotros que el público.
No, mentira.
Hay bastante gente, pero no hay la de otras noches. Bueno, están presentes Patricio Bartón.
Buenas noches.
El amigo Gillespie. ¿Qué tal? Y aquí estamos. Condúzcame, por favor, Bartón, programa adelante para que nos encontremos con algún tema conceptual que nos haga olvidar de la angustia, porque el entretenimiento mental distrae de la angustia, aunque sea por un rato.
Como los crucigramas y todo.
No, eso no entretiene a nadie.
Por Dios que se llaman pasatiempos.
Claro.
Además hay distintos, hay uno que es Sudoku o algo así.
Sudoku.
Ah, Sudoku.
Yo conocía otra cosa, pero no era un entretenimiento.
No, usted sabe que tengo un fixture.
Ay, qué bien.
De los viernes de este programa casi hasta fin de año.
Qué notable.
Eso es espectacular.
Pero solamente le voy a decir que el viernes de esta semana estaremos en Morón.
Cuidado.
¿En qué parte? En la Universidad de Morón.
Cerca de la estación de Morón, a la cual conozco perfectamente. Sí,
sí. Cabildo 134 es la dirección.
Muy bien.
La entrada es libre y gratuita. Pueden ir a personarse ahí y listo. Y entran y chao.
Pero hay que tratar de ir, porque es un lugar muy grande, de manera que no se llena solamente con buenas intenciones. Sí. Son necesarias presencias. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra novedad?
Eso vamos a estar el viernes, ¿eh? En Morón. Luego, sí, el 10 de abril volvemos a La Plata, pero va a ser la única fecha de La Plata. Así que atención, La
¿por
Plata.
¿Por qué?
Sí, señores, así.
Porque sí.
Porque
el año pasado fuimos todos los viernes.
Vayan preparándose también
en Almirante Brown.
En Almirante Brown, porque ahí estaremos un día de abril que no le podemos decir.
Todavía
no queremos decir,
no.
Para que no puedan estar preparados.
Así bueno, que hay muchos planes. No le voy a decir todos los meses porque tenemos todo aquí.
Después bueno. Pásemelo.
Sí.
Bueno, mire, le voy a contar un episodio personal, pero que no tiene el valor de una queja personal, sino de una perplejidad, como tantas,
sí,
con las que uno se encuentra en estos tiempos. Me llegó una notificación de un juez de Carcaranía, condenándome a pagar una multa de 850 pesos.
¿A quién mató? Discúlpeme.
Claro, es mucho, 850 pesos es más de la mitad del sueldo de un maestro, por ejemplo. Entonces, al leer esta comunicación, me enteré de que había pasado por Carcaranía a las 13:30 horas de un día de 2007 y había olvidado prender las luces bajas, que uno debe tener prendidas todo el tiempo en la ruta, medida con la cual estoy perfectamente de acuerdo. Sin embargo, evidentemente se trata de una distracción altamente probable. En una hora en que el sol te impide incluso consultar
el tablero
para ver si una luz está prendida o está apagada. Incluso a esa hora no tiene mucho sentido que esté prendida o está apagada, porque el sol, pero de todos modos es una falta que hay que señalar. Ahora, cobrar 850 pesos me pareció a mí un poco demasiado.
Sí.
Entonces recordé a ver qué había en Carcaranía que justificara que la multa fuera tan alta.
70, 80 pesos yo creo que yo si fuera juez, pero no soy.
Pero no, 850. Y recordé que en Carcaranía casualmente termina la autopista, falta todavía el tramo Carcaranía-Villa María, que cuando se termine seguramente lesionará muchísimo la recaudación de la Municipalidad de Carcaranía. Y recordé que el camino hacia Córdoba pasa por Carcaranía, por el medio del pueblo, donde hay unos semáforos, donde...
Sí, sí. Son unas cuadras.
Son unas cuantas cuadras, un pueblo largo, muy lindo, sí. Y muy largo, muy largo. Y hay semáforos que carecen de toda regulación. Entonces vos tenés el medio de la autopista que conduce desde la primera ciudad hasta la segunda,
hay que
pasar por el medio del pueblo. Si no hay una prestación muy grande de Carcaranía o de quien sea como para que las multas sean de ese calibre. Entonces yo pensé que la combinación multas suizas, rutas de Abisinia es altamente malevolente. Es, lo diré mejor, sin esta desagradable rima, es francamente altamente injusta. A la hora de pagar sos suizo, pero a la hora de transitar por esa ruta tan dificultosa, tan llena de obstáculos y de imperfecciones, ya no estás más en Suiza, estás en Abisinia. Entonces o nos pongamos de acuerdo. Rutas de Suiza, fenómeno, multas suizas. Ahora, rutas como las que hay en Carcaranía, multas de Carcaranía. Yo la voy a pagar, la voy a pagar con gusto, porque si bien no soy un hombre muy pudiente, puedo pagarla, pero por ahí una persona que no tiene tantos recursos, como es el caso de la mayoría de los habitantes del país, pues se vería en figurillas para poder pagar esto realmente, ¿no?
Y si pensé, no va a juicio,
pensé en esto cuando transitaba la ciudad de Buenos Aires, donde los semáforos van para cualquier lado, y pensé, ¿estarán cobrando multas ahora?
Mire, de ahora justamente de 0 horas a 1 avisaron que va a haber una especie de caos, porque van a tratar de regular los semáforos, con lo cual puede quedarse una hora la ciudad sin semáforos.
¿De dónde se manejan los semáforos?
Central de semáforos nuclear.
Ajá.
Base Marambio, Comodoro.
¿Pero por qué la ponen en la Antártida la base si tiene que manejar el semáforo de Curapalí?
No sabemos, tampoco sabemos cómo se maneja, evidentemente, si hay allí un sistema, algún día tiene que caerse.
Se cayó el sistema.
Se cayó el sistema, qué sé yo. Pero me parece que la prestación que recibe el automovilista o el transportista no está relacionada con la clase de multas que se le pone. Y menos en este caso, que me parece que no se trata de una actitud irresponsable, sino de algo que...
De distracción.
De distracción, que realmente puede pasar, ¿no? Puede pasar a cada rato. Lo correcto en ese caso es pararlo a tipo y decir, señor, por favor, prenda las luces.
Ah, sí. Discúlpeme. Bueno, muchas veces lo hacen, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero...
O el mismo policía dice que prende las luces en la ruta.
Es muy chiquito, 850 pesos. Por olvidarse prender las luces al mediodía.
Claro.
Me parece. Pero no importa, no es una cosa de decir, ay, soy víctima de una injusticia. No, me parece que hay una confusión, una dualidad. Y podemos señalar en otros días, otras dualidades del país. Otras dualidades. Es decir, el ser liberal en un aspecto y sin embargo intervencionista en otro. Uh-huh. Usted es liberal, bueno, pero ¿en qué modo? Bueno, es liberal en el sentido que no quiere que nada limite su uh-huh.
Soberanía,
su ganancia,
sí. su renta,
que nada limite su renta. Usted quiere enriquecer sin límite, fenómeno. Pero cuando las políticas económicas liberales producen desigualdades, evidentemente estalla una efervescencia o una perturbación que muchas veces deviene, por ejemplo, en delincuencia. Entonces usted regresa de su liberalismo y se hace intervencionista y pide mano dura. Entonces pongámonos de acuerdo. O somos liberales, o somos intervencionistas, o somos suizos, o somos etíopes. Pero no suizo cuando te cobro y etíope cuando te pago. Ese es el asunto. Bueno, vamos al programa considerado en cito.
Y ya que estamos en tren así de decir lo que no nos gusta, si me permite.
No.
Usted es etíope en este programa.
¿No sabe que estoy cansado? Hay algunas manifestaciones individuales que son percibidas como manifestaciones colectivas, por supuesto a través siempre de un medio de comunicación, que es en general la gran caja de resonancia de estas épocas. Sí. Esto es una realidad, es así. Pero las banderas...
Bueno, los medios de comunicación se especializan en que actos individuales tomen un carácter general, por ejemplo, de ser repetido 50 veces por un canal de noticias.
Bueno, algo de esto está ocurriendo, me parece, en algunas canchas de fútbol, con esta nueva modalidad de formato scratch con bandera, saco una sábana de casa, en aerosol, claro, pinto en contra tal o cual jugador, porque sé que las cámaras la van a enfocar y la
multiplica por 70.000. Parece que esa bandera que le hice yo en mi casa fuera la voz de la cancha, que son 70.000, o la voz de la audiencia, que son millones.
Entonces, tal o cual jugador es apoyado, rechazado. Que
pasó con Riquelme y Maradona.
Por eso, Dios esto, Dios lo otro, la cancha de Boca a favor de Riquelme, la de River a favor de Maradona. ¿Qué? ¿No es así?
¿Jugó de Narváez?
No, porque había una bandera
en el banco de suplentes muchas veces.
Bueno, como usted ve, no los planos que había la cámara enfocando todo el tiempo. Había otra gente también conocida en la cancha, ¿no? Inclusive más que aquel.
Bueno,
pero había mucha publicidad también de...
Sí, le voy a decir una cosa, me enteré, yo no sé si será cierto, que en el vestuario de la selección había un cartel que decía, con los problemas del país, ustedes son la única alegría.
Sí.
Fue un cartel que... sinceramente, un disparate eso. Primero...
Lo hizo poner Maradona,
como te digo. No sé quién lo hizo poner. A mí yo dudo que el fútbol sea la única fuente de alegrías de la Argentina.
¡Qué horror!
En todo caso, me parece oportuno recordar que una selección argentina hace muchos años que no gana nada. Así que poca alegría es la que recibimos del fútbol, sin contar con las violencias, las muertes que el fútbol depara a cada momento. Pero, como quiera que sea, aunque estuviéramos ganando, a mí me parece una muestra más de esta idea de que todos los demás son culpables menos nosotros, menos nuestro grupo. Nuestro grupo puede ser la selección nacional, una profesión, el periodismo, este programa.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué? Si no fuera por nosotros, nadie estaría alegre en Argentina. Esperen un momento, esperen un momento. Es una declaración absolutamente antipática que externaliza la culpa y la sitúa en cualquier otro sitio que no sea ese vestuario. Y no es verdad. Este país tiene muchas alegrías. Tiene, por ejemplo, la alegría de una vida cultural que aunque estos muchachos la desconozcan, es una vida que enorgullece a muchos de nosotros y que está muy por encima de la vida cultural que nos correspondería por potencia económica.
Bueno, nunca
está,
hubo
lleno, está lleno salas de artistas que nos honran, que nos salvan la vida, de estupendos escritores y de incluso de trabajadores anónimos que son buena gente y que se esfuerzan cada día por darnos una alegría. Le digo, les regalo a los muchachos las alegrías que me puedan dar, porque mis verdaderas alegrías, les juro que están en otra parte, están en otra parte. No necesito de la selección argentina para estar alegre, y los problemas del país han existido siempre sin que la selección argentina dijera nada.
Sí, además es peligroso, ¿no?, ese poder unívoco de situar en un solo lugar,
sí, la alegría,
lo que sea,
la felicidad, lo que sea,
lo que sea,
incluso en un solo lugar la tristeza.
Claro.
Bueno, déjense de bromar,
déjense
de bromar, jueguen al fútbol si pueden, pero por favor no filosofen.
Bueno, tiene que ver con esta especie de bandera depositada en este caso en la selección y muchas veces también en el fútbol en general, que aparece para cualquier motivo. Por ejemplo, hace poco por la educación pública se pusieron los jugadores el guardapolvos.
Eso está bien, quizá es un poco demagógico si usted quiere, pero por lo menos es una no significa nosotros no tenemos la culpa y hay otros que sí. Nosotros somos lo único bueno. Nosotros somos la reserva moral del país. Eso huele mal, siempre huele mal el nosotros y ellos. Bueno, pero jugaron fenómeno después de todo.
Sí.
Señores,
es una alegría, la verdad, el partido.
Sí.
Es la única alegría, digámoslo.
La famosa alegría de ganarle 4-0 a Venezuela.
Y a Venezuela estamos. Y ahora a Bolivia le vamos también.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos, si queda alguno?
Bueno, yo voy a saludar entre las alegrías que citábamos recién. Por ejemplo, hoy estuve en la presentación de la programación del canal Encuentro, que es casi un milagro que exista un canal así.
¿Llamado Encuentro?
En la Argentina.
Un canal así, yo creí que usted en el nombre ponía el milagro.
No, el nombre no es milagroso, pero en verdad tampoco es un milagro, hay un trabajo detrás de ese canal.
Y una muy buena programación.
Pero que sea un canal del Estado, del Ministerio de Educación, que no se sustenta con publicidad, no tiene avisos publicitarios, y que también está siendo tomado como modelo por otros ministerios de educación de América Latina. Así que me encontré con...
Yo he visto algunos, especialmente documentales, además de algunos programas producidos por el mismo canal, como el programa de científico de Paenza.
Sí, de Paenza.
Un programa muy bueno del Chango
Pero
Pasiú.
Pero algunos documentales de los cuales creo que hemos hablado, diferenciándolos de estos documentales de History Channel, porque convidan a pensar. Le voy a contar una historia de un documental que yo no vi, pero me contó uno. Dice, hay un programa que es algo así como cazador de monstruos, pero no es el de History, es uno que hay en Encuentro, el tipo, la idea es tomar un mito acerca de un monstruo cualquiera, por ejemplo el monstruo de Loch Ness, y ver si es cierto, si es mentira. Y yo he visto algunos del History Channel y de Infinito que funcionan a punta de testimonio. A punta de testimonio. Dice fulano de tal, además testimonio confiable. ¿Qué es un tipo confiable? Un tipo que tiene una profesión liberal. Si el tipo, por ejemplo, trabaja en una farmacia o si es docente, listo, ya está.
No un pariente del monstruo.
Entonces aparece el tipo y dice, testimonio de fulano, sí, dice, yo soy profesor de solfeo, de hasta el colegio, qué sé yo, y vi efectivamente unas luces en el cielo y les juro que no podían ser otra cosa que un ovni. Creer o reventar. Bien. Porque el testimonio no hace falta esto. Ahora va a ver dónde voy. En este había, por ejemplo, un episodio acerca del monstruo de Loch Ness, y un tipo hizo lo siguiente: calculó la biosfera del lago, calculó primero el volumen del lago, calculó después, es un lago donde hay muy poca vida, calculó la biosfera, es decir, la vida que había allí, qué porcentaje de ese volumen de agua o de volumen de su total caudal, de total masa, era comible. Muy poco. Calculó después las especies que había allí y que se comían entre ellas, o que comían plantas o lo que sea. Y para el monstruo quedaba, aún haciendo un cálculo muy generoso, quedaba muy poco.
Claro.
Y el asunto era, no podría vivir. No podría comer, no es que no lo encontremos. Así se piensa. Ese es el pensamiento crítico. No puede vivir porque las condiciones no lo podrían sostener. No porque nadie lo vio o que testimonio. Yo lo vi, estaba un día pescando y se me asomó. No, flaco. Mirá vos a ver cómo es este asunto. Y no puede vivir porque se moriría de hambre. Listo, así se piensa. Ahora, evidentemente ese pensamiento, el pensamiento crítico, el uso de la ciencia, está completamente fuera de uso, no solamente en el History Channel y el Infinito, sino en todas partes, incluso en los estamentos de la sociedad que toman decisiones. Y yo estoy muy asustado por eso. Yo estoy muy asustado porque todo sea un testimonio. Peor, porque todo sea una acusación. Peor, porque todo sea una respuesta a una acusación. Y lo que no hay es lo que acabamos de decir. No hay una discusión política, por ejemplo. ¿Qué es una discusión política? No es, mira, el diputado fulano, mejor que no hable porque, etcétera. O el dirigente rural sultano, mejor que no hable porque no sé qué. No. La discusión política es, por ejemplo, alcance del Estado. ¿Qué queremos? ¿No? Retrocedamos. No discutamos políticamente a partir de la última consecuencia de una posición política, cuál puede ser el volumen de un impuesto. No. Vayamos a ver cómo empieza uno a pensar políticamente y cómo uno apoya a este o aquel. Entonces usted puede encontrar posiciones distintas también, pero fundamentadas en una idea central que va orientando y articulándose con otras. Entonces usted dice, vea, yo pienso que el Estado no debe intervenir en la economía ni en nada. Soy liberal, laissez-faire, laissez-passer. Fenómeno. Esto es una manera de pensar. ¿Por qué? Y porque me parece que de ese modo se genera un volumen de riqueza muy superior al que se puede generar
controlando.
Y en todo caso, cuando hay tanta riqueza, algo queda siempre de vaso que rebalsa para repartir. Fenómeno. El otro dice, no, mire, resulta que es cierto eso que dice, pero lo que se producen son grandes desigualdades, cuando lo he dicho recién, ¿no? Cuando usted tiene un sistema así, el mercado genera mayor riqueza pero mayor desigualdad, entonces queda mucha gente queda fuera de ese asunto y este desborde del vaso todavía estamos esperando que se produzca. Bueno, no sé, no estoy argumentando, se puede ser una cosa o la otra, pero ahí empieza la discusión y ahí es donde uno decide si es intervencionista o si no lo es, si es de derechas o si no lo es. Y si lo es, debe decirlo y debe defender su posición con argumentos, que ciertamente que los hay. Claro que hay argumentos, después ya habrá otros que son mejores. Pero si la discusión política está en la punta, allá en la última, en la última arborización, que puede ser la corbata de un diputado o el tono de un discurso, estamos fritos. Estamos fritos porque no sabemos quién dijo que le molestaba la corbata verde. Si lo dijo el más recalcitrante de los fascistas de derecha o el más recalcitrante de los fascistas de izquierda. Entonces nos confundimos. Debe haber discusión política. Yo no digo que todo el pueblo argentino tenga que ser experto en economía para saber si la actividad industrial produce más empleo que la actividad rural, que es algo que alguien que discute eso tendría que saberlo. No digo eso. Pero por lo menos los actores, los tipos que protagonizan debates una vez cada cinco minutos, deberían saberlo. O deberían preocuparse por saberlo y por exponerlo y por discutir en esos términos y en ningunos otros. Y en ningunos otros.
Sí, porque después se toman decisiones políticas en función de la corbata verde.
Exactamente.
¿Cuántas veces aparece ahí en televisión?
Los argumentos que me han dado a mí en favor de una cosa o de otra son esos. Personas doctoradas, personas que han obtenido un título en la Universidad de Buenos Aires, me han discutido la política actual argentina en términos del tono de los discursos. Le voy a decir más, ya que estamos, total, estamos entre amigos, y total, yo no estoy abogando para una cosa ni para otra, no es esto. Hace bastantes años, cuando en algún momento del auge de la presión mediática, en algún momento de estos en que la explosión de la influencia de los medios de comunicación empezó a ser tan fuerte en la sociedad argentina, bueno, por ahí se asustaba o se reía de que algunos tipos tan evidentemente poco dotados tuvieran tanto éxito, ¿no? Y por ahí algunos decían, mirá este, qué éxito que tiene, qué cosa, siendo que es un individuo evidentemente de pocas luces, ¿no? Que le cuesta encontrar el llavero. Y yo siempre he dicho, bueno, no importa, pero tiene, es simpático.
Sí, sí, sí.
No hace mal a nadie, se divierte, vos le vas a dar la mano y el tipo la saca y todos nos reímos muchísimo. Qué sé yo, uno, por ahí a uno no le causaba gracia, pero podía entender que organizaciones psicofísicas menos exigentes, menos complejas, esto le pudiera, por ejemplo, niños de 4 años le pudiera producir alguna clase de gracia y no hacían daño. De golpe esos tipos dejan de sacarte la silla cuando te vas a sentar y empiezan a ser mentores ideológicos de la sociedad. No ya Ezequiel Martínez Estrada ni Jaureche, ni nombro de ambas veredas del pensamiento argentino. No, esos mismos tipos, que uno decía, pero este muchacho, ¿no? O esta persona, qué sé yo, debe ser muy simpática, porque... Y empiezan a opinar, y esa opinión entra más que... que la opinión de los maestros, de los académicos, de los que han estudiado esos asuntos. Y ahí nos encontramos con que realmente sí podían hacer daño. Y que a lo mejor, como dijo alguien alguna vez aquí mismo, el diablo tiene cara de estúpido. Y que hay una rima siniestra entre ese chiste que uno desprecia por demasiado simple y esa visión del mundo que uno desprecia por demasiado simple o demasiado egoísta, y también encuentra uno una relación entre tantos males, tantos odios que son hijos de la malevolencia, pero también de la estupidez. Así que habrá llegado el momento de preocuparse un poco no solo por los malvados, que hay muchos, sino por los estúpidos, que hay más. Se lo digo desde las colinas de mi propia estupidez, una estupidez que a veces no me deja reconocer cabalmente el peligro que un estúpido verdadero y cabal implica. Así que yo invitaría a la gente a no escuchar este programa, o al menos a no escucharlo con la aprobación abierta, sino a buscar otras instancias superiores, a buscar el saber a dónde está, no dónde no está, y a buscar visiones de la vida y del mundo en donde pueden encontrarse, y no en los decires automáticos de personas simpáticas, que pueden ser nuestro cuñado, nuestro tío, pero eso de ponerse a odiar automáticamente por algo que uno escuchó en la televisión es una cosa que habría que evitar. Les pido perdón por todas estas cosas, pero es la indignación que me produce una multa.
Y sí, le pasan estas cosas.
A mí cuando me multan...
Ya le van a poner la bandera en la cancha de Dolina, dejar de decir macana y esas cosas. Bueno, ¿llegaron correos electrónicos? ¿Vale alguno?
Muchísimo. Llegaron, pero vamos a leer unos pocos. Terminamos la relación formal con mi novia,
y
con la cual
estuvimos
10 meses juntos.
No es tanto,
no es tanto, pero y aparte es raro que uno lo tenga tan claro.
El inicio, no, pero hay quien pone una piedra fundacional.
Yo ya sospecho de esto. Hace exactamente 126 días que estamos con mi... Dice, y ahora decidimos empezar algo menos formal. Me hubiera gustado ver...
Ahora se van a empezar a divertir.
No, pero me hubiera gustado ver ese momento, ¿no? De la decisión. ¿En qué momento decidieron algo menos formal? No debió ser un gran momento. No me lo imagino a la salida de una maratón de lujuria. En vez de vernos de vez en cuando, pero sin compromisos. Ajá. Todo esto porque ella decía, o dice, que no está tan enamorada como yo de ella. Bueno, siempre, alguno tiene que estar más enamorado que otro,
sí, sí.
Le tocó a usted esta vez. Sino que simplemente me quería, en realidad. Si ambos nos queremos, ¿puede que funcione esto nuevo? Esto que vendría a ser.
Díselo lo informal.
Bueno, o puede ser peor, dice Cristian. En general siempre es peor. Sobre todo lo que en el amor, salvo un breve periodo que puede ser incluso hasta de 10 meses, los estados sobrevinientes son peores que el anterior. Es como el asunto este de la termodinámica.
Sí.
A un estado A sobreviene un estado B más desordenado que el anterior. Y así.
Y el C, tremendo.
Y el C más desordenado, y el amor también. Viene un estado y después otro que es un poco peor, y un poco peor, un poco peor, hasta que aparece el equilibrio. O sea, el equilibrio es la ausencia de todo fluir. El amor es fluir, si no fluye no... O sea, el equilibrio es una mala noticia. El equilibrio no es un tipo, ay, que tiene todo su justa medida, no, sino que es el no movimiento. Cuando ya no baja agua del tanque. Bueno, negro, te escribo para pedirte, pero bueno, puede haber un milagro.
Sí, bueno.
Sí, de todas maneras arrancó.
Lo mejor
más.
Siempre es otra persona, que es donde el sistema se alimenta y empieza a producir
otro tanque
una
de agua,
entropía negativa. Okay. Bueno. Negro, te escribo para pedirte si me podés recordar el nombre de aquel libro... Hasta ahora no puedo. Que en alguna oportunidad mencionaste. Se trataba de un sacerdote y un socialista. Se llama San Martín Bueno Mártir. Hola, equipo de La Venganza, es de Miguel de Unamuno. Soy el Mono de Corrientes. Los escucho siempre que mi desvelo lo permite. Bueno, ¿qué consejo me das para cautivar a una señorita pirómana?
Pirómana, oh.
Pirómana es una palabra para los que somos muy viejos, equívoca.
¿Sí? ¿Por qué te parece equívoca?
No le puedo decir. No le puedo decir.
¿Tenía otro uso?
No exactamente. Claro, yo.
¿Cómo era?
Después se lo cuento.
Bueno.
Es una palabra que quería decir ni más ni menos que hacer el amor, por decir. Que era muy parecida. Y empezaba con piro.
Ajá. ¿Ah,
sí? Sí, claro. Ahora ya no se usa por alguna razón que no entiendo. Bueno, pero pirómana es una señorita que le gustan los fuegos de artificio.
Sí, sí, la canita voladora.
Más o menos lo mismo, ¿no? Y no sé, háganle explotar 3-4 cuernos. Mari dice, ¿puedo enamorarme de un hombre casi desconocido? En realidad uno no puede enamorarse de otra cosa que de personas casi desconocidas. Consultorio sentimental. Mi nombre es Diego. Ando con un problema, etcétera.
A ver, ¿cuál es el
¿qué
problema?
¿Qué pasó? ¿Y son todos en consultorio?
Hace unos días me di cuenta de que me gustaba una compañera de la facultad. Se dio cuenta súbitamente.
¿Cómo hace unos días? Desde el primer momento se tiene que haber dado cuenta que le gusta.
Me escuchó y miró, dijo, no se había dado cuenta.
Pues o le gusta o no le gusta, señor.
Dice, intenté acercármele apelando a que habíamos cursado unas materias juntos anteriormente. Ya que hemos cursado algunas materias juntas, déjenme que le meta la mano por abajo del vestido.
¿Y qué pasó?
Ella respondía con simpatía y afecto. Es la peor respuesta. Simpatía y afecto, váyase. Bien, ahora bien, no me animo a decirle derecho viejo.
No le tiene que decir nada. ¿Por qué tiene que decir todo, verbalizar todo?
Exacto, muy bien, Guille. Me gustás o algo parecido.
¿Por qué le tiene que decir?
Tengo miedo de ser, de no ser correspondido y ser rechazado. ¿Cómo puedo interpretar las señales con eficacia? ¿Qué señales? No le está dando ninguna.
¿Cómo? ¿Que cursa varias materias juntos?
Sí, pero si hasta ahora... ¿qué puedo hacer? Nada, no haga nada. Invítale a tomar un café.
Claro.
Invítale a tomar un café y siéntese y escuche.
Ya que
siéntese y escuche. Me tomo un café, muy bien. Entonces se sienta, pum, listo, chao. No le va a decir, mirá, yo te quiero decir algo. No le
mi
dice
corazón,
nada.
Mi
no le dice nada, lo conversa. La conversa, nada más, bien. No haciéndose el vivo y tratando de hacerse amar por esa conversación. Usted está loco si cree que por pura conversación le va a gustar. ¿Quién se cree que es usted? Nadie le gusta a nadie porque conversa bien, no se engaña. Entonces usted se pone ahí. Si la mina hace alguna cosa, ahí usted interviene. Dice, hablando de eso, dice, por ejemplo, la mina le mete usted el dedo índice en la boca.
Y entonces, hablando de eso.
Usted dice, hablando de eso. Pero espere, que ella le va a dar alguna señal.
Sí.
Si no le da ninguna señal, no se engañe pensando que ella es tímida. No, no le gusta. La gente ya no es más tímida. La gente hace 1789 que no es tímida.
Pero usted dice que ahora, no hay gente tímida.
Pero no puede torcer el destino de una relación que viene
salvo,
mal con
salvo
una
que,
gran conversación.
Que estuviera inestable la decisión de la mena. Es muy raro
que
uno tenga una decisión inestable.
Que le mete el índice en la nariz en vez de en la boca, una cosa.
Y está que le digo que sí, que le digo que no, y usted puede hacer fuerza por un lado y torcer esa decisión. Pero eso, así la mina se decidió que a usted le da asco. Usted le recita de atrás para adelante las obras completas de qué sé yo quién, no sirve para nada.
Qué bajón.
Sí. Espero, dice, que me pueda dar algún consejo, se lo agradecería. Bueno, haga eso, invítela a tomar un café y si, por ejemplo, invítela a tomar un café y vea cómo vienen pinchados.
¡Apa!
Ya que usted quiere alguna cosa un poco más.
¿Y por qué?
Primero averigüe si viene así porque fue a algún lado antes.
Cuidado, claro.
Pero no le va a preguntar de dónde venís y recién la conoce, no tiene que preguntar.
¿Qué tal? Si viene pinchada como para gustar, bien.
Un punto a favor.
Un punto muy a favor. Si viene hecho una crota, muy mal.
Muy mal, hay que remontar un partido que...
De ahí también preguntarle, ¿de dónde venís? Pero en ese tono que le acabo de decir, ¿de dónde venís?
Es verdad, ese es un buen detalle.
Claro, la mina viene con un pullover hasta la pera.
Perfumada.
No, no, supongamos que venga mal. Un pullover hasta la pera, unos pantalones de piquetero. Sí. Y en chancletas, chatas.
Sí, no le importa mucho
la
asunto.
No le importa nada a usted. Ahora si la mina viene, qué sé yo, un vestido, qué sé yo.
Con perfume,
bien. Y usted dice, momento.
Mitad del partido ganado.
Momento que va a cantar Calvento. Alejandro, ya te escribió varias veces, etcétera. Bueno, no vamos a seguir después porque son...
¿Qué hora es?
0, 2 menos cuarto.
Seguimos hablando como locos.
Bueno, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos del poeta Lipo, un poeta chino, un poeta y borracho, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la influencia y de la importancia de la poesía durante la dinastía Tang, que gobernó la China entre el año 618 y el 906. Dicen que este fue un periodo muy próspero. La capital, Chang'an, estaba siempre engalanada con adornos, no había hambre a consecuencia de la enorme producción de arroz y té, que te lo daban hasta la pera. Se distribuía desde allí a casi todo el oriente, ¿no? Como sabemos, los Tang ampliaron el sistema de exámenes, lo hemos contado varias veces, que existía para evaluar a los funcionarios, y se había incluido en esa carrera, en ese funcionariato, la poesía entre las materias. Una de las pruebas para ser funcionario público consistía precisamente en escribir poemas. La emperatriz Wu, esposa de Cao Chu, fue la que estableció que la poesía fuera requisito esencial para entrar a la administración pública. Hemos contado acerca de la emperatriz Wu y también creo que hablamos en relación con el estilo Wen, un estilo usado exclusivamente para la escritura poética que se contraponía a la escritura práctica. Hay en China una escritura práctica, la más deseable para los documentos. Un contrato, por ejemplo, debe carecer de metáforas. Y, al contrario, había un estilo poético, el estilo Wen, que era el utilizado para la composición literaria. Pero parece que se puso de moda el estilo Wen, especialmente entre los funcionarios que habían tenido que ser poetas para acceder a esa dignidad, y comenzó a ser usado el estilo también en los textos administrativos. El emperador llegó a castigar a un funcionario porque escribía en forma de prosa poética sentencias. Por ejemplo, hablando de multas, me escribe la municipalidad de Carcarañá y dice, ¿qué luz perseguías aquella tarde para decir que me había pasado un semáforo? Pero hoy hablaremos de Lipo, un poeta del periodo Tang, que nació allá por el 705. Primero se estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos, y después se fue a la montaña y se fue a vivir con los monjes taoístas, que justamente dicen que no hay que aprender los clásicos. En realidad dicen que no hay que hacer nada, pero está bien. Lo cierto es que no se entregó Lipo con mucha pasión a los preceptos que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna, que es el principal objeto del taoísmo. Lipo volvió entonces a la montaña, no le gustó, y comenzó a frecuentar todos los tugurios, tabernas, peringuntines y bailongos, que sí que le gustaban. En una de esas francachelas conoció a la que sería su esposa. Se casó, pero no le fue muy bien, la mujer lo abandonó al poco tiempo. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, Lipo llegó a la capital del imperio. Gobernaba entonces el ministro Ho, que, siendo amante de la poesía, se convirtió en su mecenas. No venga que yo lo voy a ayudar. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó hasta el palacio imperial. Venían portando importantes mensajes para el emperador. pero nadie era capaz de descifrarlos. Estaban escritos en lenguas tártaras, y los tártaros desconocían el chino, y los chinos desconocían el tártaro. El emperador, que tenía por esposa a la bella Yang Yifeng, una muchacha que le preparaba té al emperador, pero un té mágico, un té muy especial que inspiraba a quien lo bebía. Bueno, cuando se murió la mujer del emperador, se llamaba Sun Tu, el emperador no volvió a escribir nunca, porque empezó a carecer de aquel té inspirador. El caso es que, como ningún ministro se animaba a traducir los mensajes de los tártaros, el emperador se enojó y amenazó con hacer decapitar a todos los ministros. Se enojó, dice, si en el plazo de un día los documentos no son descifrados, le voy a cortar la cabeza a todo. Entonces el ministro Oh llamó a Lipo y lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. Lo encontró en una taberna, en realidad, y lo llevó al Palacio Imperial. Cuando en el palacio Lipo se encontró, cuando llegó al palacio se encontró con uno que era un enemigo. Era un consejero imperial llamado Yang, que lo había abochado en un examen para seguir la carrera de funcionario. Lo abochó. Parece que este hombre, este profesor Yang, no leyó ni siquiera los escritos de Lipo. Incluso Oh, su mecenas, había tratado de recomendarlo cuando Lipo dio examen, pero olvidó enviar un regalo, lo cual era de rigor. Y entonces el profesor Yang se ofendió y lo bochó. Cuando Lipo llegó a palacio y vio al profesor Yang que lo había reprobado, pensó en llevar a cabo una venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador ordenó a Yang que descalzara al poeta. Humillado, Yang cumplió la orden. Ya sin zapatos, Lipo tradujo los documentos. Las noticias eran graves. Un rey vecino en armas marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Se encargó a Lipo que redactara una carta al rey invasor. Las crónicas dicen que Lipo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Eso se llama persuasión o intimidación. Sun Tung, el emperador, que quedó maravillado con la habilidad del poeta, repartió el obsequio del rey rebelde con el poeta. También invitó al emperador a Lipo a quedarse en el palacio. Dice, quédese aquí, a andar por ahí. Y en el palacio Lipo no modificó ni un poco sus hábitos. En varias ocasiones debió ser llevado a la cámara imperial, sostenido por dos oficiales para que no se cayera. Unas esbornias imperiales. Con frecuencia debían propinarle abluciones heladas para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, ¿no? A veces incluso llegó a negarse a acudir al llamado del emperador por encontrarse con prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales son ocho personajes de una célebre, tal vez la más célebre de las leyendas chinas. Estos eran los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Y además ocho en chino significa muchos o muchísimos, y es un número de suerte. Lipo no duró mucho como poeta y redactor en la corte. La venganza de Yang, aquel consejero que lo había bochado y que tuvo que descalzarlo, no tardó en llegar. Parece que Lipo compuso un día para la emperatriz unos versos de elogio. Al escuchar este poema, Yang era la misma emperatriz del té, que todavía vivía. Al escuchar este poema, Yang habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente el emperador entregó al poeta una bolsa con monedas y la orden de rajar de la capital. Se ha dicho que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como Golondrina Volante, que parece que antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bien, esas cosas. Lipó volvió entonces a sus jornadas callejeras, anduvo por los caminos del exilio, siempre borracho, llevaba un puñal en la manga, una bolsa con libros en la espalda. Bueno, un general se alzó en armas contra la capital. Lipó entonces volvió, pero con ese ejército, para luchar contra el emperador, pero en una batalla fue hecho prisionero y condenado a muerte. Cuando el emperador, que era, seguía siendo Suentún, supo que tenía entre tantos prisioneros al poeta, le perdonó la vida, pero lo echó de nuevo. En este nuevo destierro, Lipó fue más borracho que nunca. Una noche se subió a un botecito a la madrugada, y a la madrugada su cuerpo fue encontrado por un pescador, se ahogó. Rudyard Kipling ha dicho que, engañado por el alcohol, Lipó quiso tomar la luna reflejada sobre el agua y se ahogó, naturalmente. Pero eso sería llevar la poesía demasiado lejos. Carriego utilizó esta misma figura de la luna en el charco, diciendo que los perros beben agua de luna de los charcos. Está bien, ¿no? Este era el año 762, Lipó tenía 62 años y así terminó su vida, ¿no? Así que dedicamos esto a Lipó, y si me permiten voy a recitar una breve poesía de Lipó en la traducción. Evidentemente algo habremos perdido, ¿no? Lo que quedó de este poema al ser traducido desde el chino debe ser lo alusivo del poema, la historia. A lo mejor ciertas músicas y connotaciones que tendría en chino ya no estarán, ¿no? Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo, y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Bailo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Está mal, es un delicado poema. Hemos ido a la discoteca donde, no, en homenaje,
no, el tipo discotecario, este
no estaba, no estaba.
No hay nada de Lipó, o sí.
El discotecario se había ido al saber que veníamos a pedirle discos. Y nos robamos un disco de Luna, y que solemos ponerlo cuando necesitamos suerte. Es Luna de Arrabal en la versión de Hugo del Carril. Adelante.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrendero me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus velas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblará. De muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el día pasó, con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrando se despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus alas embrujadas, y tú, mi dulce amada, contemplará.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas la temperatura actual. La provincia del Chaco sigue siendo la más afectada por el dengue. Hoy la ministra de Salud, Graciela Ocaña, visitará las zonas con mayor cantidad de enfermos. Hace instantes se confirmaron 2 muertes por dengue en Charata. Al respecto se refirió el intendente del lugar, Miguel Tejedor, por el canal de noticias C5N.
Estas personas estaban hospitalizadas y fueron trasladadas al hospital Perrando. Tal es así que, bueno, una de las familias, la de Nélida Jiménez, estuvo en casa hasta recién, porque, bueno, no hay ambulancia para traerla de allá. Mira, ellas tuvieron unos pocos días internadas, llega con un cuadro muy crítico al hospital y la derivan casi inmediatamente al hospital Perrando, ¿no? Acá estamos todos atemorizados porque de pronto tenemos 6.000 casos de dengue, de infectados, y tenemos, bueno, todos, algún amigo internado, hospitalizado, sufriendo las consecuencias que trae esta enfermedad.
Además, el funcionario destacó que la situación es desesperante en el lugar.
Es importantísima la cantidad de casos de dengue que tenemos en Charata. Hoy tenemos todos los barrios, el centro, no hay un lugar en Charata donde no haya algún enfermo de dengue. Error fue no tomar en su momento carta en el asunto del Ministerio de Salud Pública, decir, bueno, sí tienen dengue, porque si hay 200 casos de fiebre alta, de dolor de hueso, síntomas claros de dengue, focalizar ese brote, que en ese momento era un brote, hoy es una epidemia, atacarlo con todas las armas. Pero bueno, no teníamos ni las armas ni la autorización de que eso se trataba de dengue.
Realizan nuevas acciones para regular la operación de los semáforos, así lo determinó el gobierno de la ciudad. Será desde la medianoche hasta la 1 de la mañana. Libertador entre Dorrego y Retiro, Cabildo en toda su extensión y Santa Fe entre Juan B. Justo y Agüero serán las zonas afectadas. En Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas la temperatura actual, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000.
cumplimos con todos.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Segundo encuentro hemisférico del sector privado. Empresas líderes, representantes de 34 gobiernos. Su participación es muy importante. www.privatesectoramericas.org.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala La Radio.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección destinada a la mujer en apuros. ¿Cuántas veces, amigas, nos vemos en apuros?
¿Cuántas?
Muchas. Apuros de toda índole. Problemas de los que quizá no podemos salir.
Sí.
Y aquí tenemos, preparado por nuestro equipo de producción, unos simpáticos trucos.
Quiero, para sortear el apuro de
trabajo. Para salir de apuros. Por ejemplo, sí. Señores, se le suben las bermudas. ¿Cómo se le suben las bermudas? A mí se me bajan. ¿Cómo hacen para subirse? ¿Cómo es? Explíquemelo porque no entiendo cómo se le puede
porque
subir.
Porque si usted tiene la bermuda stretch.
Sí.
O
sí.
Sea, estrecha.
Claro, sí. Y las piernas un poco jamonas.
Claro, se le va cediendo, subiendo y se le hace una tanguita casi.
Cuidado, pero
claro,
¿cómo?
Usted tiene las piernas gruesas y no sé.
Se le estrangula toda la bermuda arriba. Sí,
pero... Y le queda como una calza como de un paje.
Pero... Sí, nunca falta.
Un juglar.
Sí, claro.
Que le falta casi el gorrito con
bueno,
cascabeles.
Bueno, usted, señora, haga lo que le vamos a decir a continuación.
Y que póngase pesas.
Sí, exactamente.
Ah, mire usted.
Colóquele, se ve que a él les pasa lo mismo. Colóqueles en el ruedo una tuerquita o bolita de acero. Estas pequeñas plomadas, estos consejos, ¿no? Evitarán los apuros e incomodidades. Y también se pueden aplicar a los ruedos de vestidos, faldas de gasa.
Pero no puede caminar, es muy pesado todo. Y se pone tuerca, tornillo.
Sí, como 20 o 25 kilos, como los jockeys que dan ventaja. De ese modo,
pero está muy bien porque...
Pero discúlpeme, va haciendo ruido
yo,
además.
Yo uso los calzoncillos.
¿Se pone pesas?
Me pongo pesas en los calzoncillos. Me pongo bolitas.
¿Bolitas
de acero?
¿De acero?
Sí, en el, los calzoncillos.
Claro, porque cuando uno se pone el pantalón,
claro, se
calzoncillo sube,
sube
todo arrugado.
Se
arruga, para
después te se saca el pantalón en una situación
sí.
que quiere ser sugestiva.
Un bandoneón.
Y en el teto hay una cosa arrugada. Dice, momento. Y usted se presenta con las plomadas
sí.
cayendo a pique ahí. Mirá estas bolitas de acero, si vos, que me he colgado del ruedo del calzoncillo. Y la mina se enamora para siempre, no por 8 meses, ni por 10. Bueno, ese es un problema que teníamos y que ya hemos solucionado. Si se le rompe el lápiz labial, ¡ay! ¡Qué desgraciada soy! Se me rompió el lápiz labial justo hoy. Me tiene que, a mí me pasa todo, etcétera, ¿no?
Con el dedo, señora.
A ver, señora. Dice no.
Pero ¿con qué fuerza se pinta los labios? Porque
sí,
hay que romper
claro,
el labial.
Está hay
que, usted porque se pinta los labios.
De una forma.
No tenés que morderlo, loca.
No.
No es para jugar. Bien, dice. Vuelva a unirlo. ¿Cómo lo voy a unir? Y póngalo en el freezer o congelador por unos minutos y volverá a soldarse.
Claro, bueno, el mismo, la misma mazapán que está hecho el...
¿Ah, es de mazapán?
No, sí, sí, pero escúcheme, pero yo, sí. se me rompe en una fiesta, ¿qué hago? Me entro a un bar y digo, ¿me puede poner esto en heladera durante una media horita?
Mucho cuidado con eso, porque vio cuando usted se pone un helado de agua sacado recién de la, del palito sí, y se le queda
puede
pegado.
Pegado a la lengua. Gente que
sí, sí.
se ha quedado
no sale
sin
más,
lengua.
Y no sale
sin
más.
Lengua. Empezó a tirar, en la desesperación.
Claro.
A tirar incluso a algún comedido que se espere, que yo le ayudo. Tiran y tiran y arrancan la lengua y no el helado.
Y bueno, con el rouge, el lápiz labial, le puede pasar lo mismo. Usted se empieza a pintar y se le queda pegado.
Se queda pegado de puro frío que estaba.
Claro.
Hemos contado aquí que en Rusia hay personas que tienen por costumbre lamer o hacer que los amigos pasen su lengua por los postes del alumbrado público metálicos. Y hace tanto frío en Rusia que si tocas con la lengua esos postes, se te queda la lengua pegada.
Y sí, hielo seco.
Y un chiste ruso es sacar la lengua y te pone la cara contra el fierro.
Pero usted dice, por ejemplo, no sé qué, en San Petersburgo hay gente pegada a los postes.
Sí, todas las noches.
Bien.
La policía al amanecer anda con una pava echándole agua caliente en la lengua de los mamados que por hacer una gracia o algo lamen los postes del alumbrado público.
Es un horror.
Es un horror San Petersburgo, por eso. Es lindo, pero yo te la regalo. Bueno, no importa. Dice, la pasta dentífrica, o dentrífica, como nos gusta decir aquí.
¿Lo que usted tiene dientes? No, señor.
No, puede reemplazarse en caso de urgencia.
¿Con qué?
Con bicarbonato de sodio. No me imagino un caso de urgencia, o sí me lo imagino. También suavizante para ropa.
No.
¿Cómo?
O crema enjuague para el cabello.
Pero señor,
o sea,
la
cualquier
boca.
Cosa, hágase
o sea, con cualquier cosa, evidentemente.
Crema enjuague para el cabello,
jabón.
Para
usted mete un puñadito de jabón Lux en la boca.
Sí, la verdad es que el jabón es lo más sano.
Y
que
se
hay.
Hace buche, claro, más sano mismo que la propia pasta dentrífica, porque sí. Yo escuché decir por ahí personas que trabajan en fábrica de pasta dentrífica que le ponen cualquier cosa.
¿Te puedo decir con qué está hecha la pasta dentífrica?
No me quisieron decir.
Con yeso.
No, señor.
Es yeso y agua, yeso fresco y uno lo que hace es...
¿Yeso fresco?
Yeso.
Yeso fresco.
Está hecha con flúor y minerales que favorecen...
Por ejemplo, el yeso. Le sacan... cuando hay demoliciones van los fabricantes de dentífrico y compran el yeso.
¿Ponen en agua?
Lo ponen en agua
pasta.
Y lo meten adentro un pomo.
Después
ahí,
le ponen un poco de
y después
menta.
Le escriben arriba, ¡ay, que te hará no sé qué! Y vos te metés el yeso ahí.
Oye, aparte digo una cosa, es la pasta es como una especie de tela esmeril. Es pasta de pulir.
Claro, con los años...
Es pasta de pulir, Leo, no me deja mentir. Es pasta de pulir.
Y con los años se te va yendo el esmalte que todas
todo,
tenemos.
Todo.
Sí.
Todos y todas tenemos en los dientes.
Ahora, dígame,
Hay que tener y en las dientes.
Un gran cuidado con los dentífricos.
En las dientas.
Con los dentífricos y con esos esos recursos como el bicarbonato y todo eso.
¿Por qué? Porque
es altamente corrosivo. Y muchas veces lo que es en favor de los dientes es el detrimento de las encías.
Claro, la encía blanda.
Usted tiene los dientes maravillosos.
Uno tiene los dientes duros
y la encía blanda.
Esto no es una contradicción. ¿En qué país vivimos?
¿Dónde va a encajarse esos dientes lustrosos y blancos que tiene si no tiene encía?
No, aparte la encía se entra a retraer. Va para arriba.
Sí, para arriba. Llega un momento que la tenés acá en la nuca.
Le va dejando los dientes sueltos, casi colgando.
Sí, prácticamente. Primero usted empieza a ver la raíz.
Sí.
El diente, después ve un poco de raíz.
Sí.
Y después casi nada. Sí.
Después ya queda el diente pegado al hueso del maxilar, no queda más encía.
No queda encía.
De la calavera.
Sin encía. Incluso el doctor Barragán te pone una especie de pasta colorada en reemplazo de la encía.
Como chicle, una colorada.
Como un chicle así, te la pasa, después te sopla para que se seque y dice, no, por lo menos haga un poco de bandera. La famosa, en vez de dientes postizos son encías postizas, porque hay gente que se queda sin encía.
Sí, pero cuidado que no le hagan la encía larga, porque le queda todo encía.
Le
no
tapa, si hay gente que tiene ya de por sí, como los dientes encarnados.
Sí.
Tiene poquito diente. Muy poquito diente y ya viene la encía como carne.
Claro, no, después no hay dónde encajar el diente.
No,
tampoco,
claro,
¿no?
Después de enseguida usted está comiendo algo y enseguida llega la encía.
Claro, eso
tiene la masticada que no puede, ni una milanesa puede partir.
No, aparte el cepillo de dientes que tiene que usar no es el mismo que normal. Que
cada uno tiene que tener. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a comprar cada uno de nosotros un cepillo de dientes, porque ya se ha cumplido 20 años de que compramos el último cepillo.
No, señor, el cepillo de dientes lo tiene que cambiar. A ver, muéstreme su último cepillo de dientes.
Lo acabo de tirar.
Por eso venimos a comprar.
Lo acabo de tirar a los perros.
Es muy importante saber cepillarse antes de poder elegir.
Sí, doctor.
En toda la variedad.
¿Por qué tiene ese guardapolvo blanco, como todos los que dicen cosas sobre el cepillo de dientes?
Sí, y acá está mi matrícula, mire.
Sí.
Ahora, ¿usted lo quiere suave?
Según la ocasión, doctor.
Digo, para cada mañana y cada noche.
Yo soy la esposa.
Sí.
¿Estás como la señora?
Porque me pareció que me trató como un hombre recién.
Creí que era un amigo del señor.
No, soy la esposa, ¿no se dio cuenta?
Sí, es mi señora esposa y a veces nos gusta suave y a veces intenso, ¿no es cierto?
Me corté el pelo por eso, me corté
claro,
el pelo.
Claro, a lo garzón.
A lo garzón, parece Virginia Luque, parezco.
Y es como un...
¿Pero qué le pasa?
Como un flor. Bueno,
usted no se ríe de nosotros, que venimos simplemente a comprar cepillos de dientes.
Se está burlando.
No a ser de Asmerail.
¿Cuántas lavadas tiene por día, por jornada?
¿Cuántas enjuagadas?
Sí. ¿Cuántas veces
en general se o los dientes, dice usted?
Mi marido. Los dientes, la boca.
Yo los sábados.
Cada dos, tres días.
No, señora, tiene que tener dos o tres lavadas por día. Usted tiene que reclamarle eso, hacerle acordar al señor y usted también a su señora.
Pero me saca todo el gusto de la comida.
Claro. Me van a quedar finito como cinco de queso los dientes. Me voy a quedar sin dientes de tanto darle.
Sí.
No se le gasta, al revés. Se va a quedar sin dientes si no se lava, señor.
No, señor, no. Me parece que usted...
Nosotros, mire, tenemos...
Por el gusto de venderme el dentífrico, ¿no es cierto?
No, aquí vendemos cepillo, somos todos cepillo.
Ajá.
Entonces, usted puede elegir... Las cerdas como las quiera.
Las cerdas.
Ya le elegí. Acabo de presentárselas.
No, las cerdas del cepillo, le estoy diciendo.
Mi señora tiene nombre, a todos. Sí.
Porque hay una cerda para los dientes.
Sí, para cada gusto, sí. Siempre hay un roto para un descosido.
Hay cerda suave, hay cerda fuerte. Para la encía, para los dientes.
Mire, discúlpeme, yo estoy muy interesado en lo que se llama cepillo eléctrico.
Es espectacular. Nos dijeron que en Estados Unidos se usa muchísimo.
Sí, si tiene un uso responsable.
¿Cómo?
¿Cómo responsable?
Sí,
¿qué está sugiriendo? Estamos casados hace 20 años.
No, señor, está bien.
Que nosotros
Digo,
esas cosas.
¿Sabe cuando nos casamos?
Se nos pasan por la cabeza.
En 1982. Bueno, lo felicito, señora. Pero aquí vinieron a comprar.
En la iglesia de San Antonio de Padua.
Sí, todavía me acuerdo. Ella tenía un traje, ¿te acordás? Una cola muy larga.
Cinco metros de cola, lo tuvieron que levantar seis pibes.
Claro, y después se paró en la puerta y la cola llegaba hasta el cordón de la vereda y justo paró un camión.
Sí, el camión
Sodero.
Sí. En el medio de la cola, y yo tenía que avanzar, me estaba esperando él.
Sí, y el cura le decía, que hacía así, ¿no?
Venga.
Y te hacía fuerza y me dice, no puedo.
La avanzar. Rueda justo en la cola del vestido rosa.
Sí.
¿Rosa?
Sí.
¿Y por qué no se casó de blanco?
Es un tema privado, ¿qué es lo que
No, digo, como la mayoría se casa.
Nosotros vinimos a comprar un cepillo de dientes, ¿no?
A ventilarle una vida.
Me contó cuando se casó en el año 82 San Antonio de Padua.
Tuvimos que esperar a que arrancara el
Sodero. No fue mi primer novio, ¿de acuerdo? Fue el segundo.
Primero fue el Sodero.
Ahora, en esa ocasión, discúlpeme, pero se habrán lavado los dientes.
¿Cuándo cambió de nombre?
Cuando se casó.
De la noche anterior.
Sí, sí.
La noche anterior.
Nosotros le dimos mucha importancia a la noche de bodas, ¿no es cierto?
Fue espectacular.
Bueno, señor,
no me acuerdo si era el Sheraton,
no era el Sheraton
o el Ciclón de la calle Córdoba.
Era el Ciclón de la calle Córdoba.
Bueno, no me interesan esos detalles. Discúlpeme, señora.
La calidad de amigos que tiene mi marido.
Ah, sí, yo soy rico en amigos.
¿Usted cultiva la amistad?
Ah, sí, sí. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Ah, muy bien. Sí, ¿no? Sí.
Los amigos lo acompañaron a él hasta el hotel.
Sí,
y entraron en la habitación.
Sí.
¿Y se quedaron?
No, se fueron.
Ah. No, entraron. Sí. Bueno, dice, hasta acá...
Lo depositaron, lo traían en andas, porque tomó vino esa noche.
Sí, tomé mucho vino. Mucho esa noche, ¿te acordás?
Sí, sí.
Yo no.
Bueno, está bien, pero ustedes quieren elegir un cepillo eléctrico.
¿Y para qué vinimos?
No,
para
el casamiento.
Pero eléctrico, ¿cuántas veces le da? Por ¿cuántas revoluciones
tiene? No, nada. Lo hace todo solo.
Sí, lo sé, pero ¿qué
no, tiene mucha potencia.
Pues yo no quiero ponérmelo y que me salga por la nuca en una de esas.
No, tiene un motor adentro.
Ah, sí, tiene un motor, pero ¿qué potencia tiene?
Y tiene
un hombre muy delicado también, ¿eh? ¿Eh?
Tiene una potencia... La potencia suficiente para higienizar los dientes.
No me dice nada, ¿cuántas revoluciones por minuto?
Y llega a 2.400. Llega a 2.000. Espera, si no le había dicho.
No importa, pero ya sabía que me iba a...
Tiene un motor de moto. Un motor de ciclomotor tiene, ¿eh?
Bueno, se utiliza ahora este cepillo, se está utilizando para hacer motos.
Digo yo, para revolver el café con leche.
No, señor, y después le queda todo sucio.
Porque le hace como espuma, ¿no es cierto? Usted termina de lavarse los dientes y después lo lleva en el desayuno. Le mete el cepillo ahí. Usted hace toda una cosa espumosa.
No, esto usted tiene que mantener la higiene, además del cepillo, no solo de los dientes, sino del cepillo.
Ah, sí, sí, eso sí. Porque hay gente, discúlpeme, ¿no? Pero yo me he puesto a pensar mucho en ese tema. Gente que, por ejemplo, utiliza los cepillos para teñir los zapatos gamuza.
No. Pero eso es un cepillo en desuso, sí, cuando ya no lo usa.
Claro, ella, lo digo por ella, que una vez tiñó...
Ella tiene nombre, ¿sabías que ella tiene nombre?
¿Cómo te llamas?
Ella.
Ella. Ella fija.
Ella fija.
Y se puso a teñir unos zapatos de gamuza que tenía, que ya estaban más sucios que desteñidos.
Estaban arratonados.
Yo vengo tranquilamente a lavar los dientes porque ella no usó el cepillo de ella, usó el mío. Y lo tiñó todo en él. Me lavo los dientes y abro un poco la boca así para ver si me quedó bien. Negro los dientes.
Todos los dientes negros.
Digo, no hay caso, ya voy a tener que ir al dentista. Porque ya por más que me los cepillo, están siempre negros. Y ahí me miré el cepillo y me di cuenta.
Y, pero bueno, ahí
¿qué pasa? Dice ella, viene con los zapatos de gamuza reluciente, que era lo único reluciente que tenía.
Bueno, señor.
Porque vio, cuando uno tiene zapatos recién teñidos, se da cuenta de que los pantalones son un asco.
Sí. Y sí, como lo mismo cuando pinta una pared y le falta la otra y
claro,
así.
Claro, bueno, todo, pero ese no es el tema de la conversación.
Ahora, usted, discúlpeme.
El tema de los cepillos. Vinimos,
sí,
a
pero no
los
solo cepillos,
cepillos,
sí, señora.
¿Pero va a vender o me va a seguir indagando acerca de mi
hace
vida?
Hace media hora que estamos acá.
A ver, ¿qué hago que no hago con el cepillo? No importa, yo le pagué, señor.
No hay un cepillo.
Cepillo es mío, yo hago lo que quiero.
Todavía no me pagó nada. Todavía no me pagó nada.
Bueno.
Para elegir el cepillo correcto, es necesario indagar un poco en los hábitos de la persona, claro, que lo utiliza.
No vinimos acá a hablar de la vida privada.
No, porque yo vi que usted no es la vida privada.
Vino a comprar nada más, señor. ¿Qué tiene que le importar?
Ustedes piensan mucho en los dientes, pero usted sabe que ahora los nuevos cepillos, de un lado trae las cerdas y del otro...
El chancho.
No. Trae una especie de textura...
De limpia lengua.
Es limpia lengua.
Oh, para el nene, cuando sí, se zafa.
Sí, sí.
Usted sabe las malas palabras que dice.
Sí, las malas palabras que dice. El otro día le encajé una patada delante de la gente, lo que dijo. Sí. Que le recontrino ladre, no sé qué, le dijo a uno.
No, señor,
y
la lengua...
¿Sabe dónde lo prende? En el jardín de infante. Ahí es lo peor. Yo fui el otro día a quejarme a la maestra... Sí. De...
Yo no quise ir porque le agarraba de los pelos.
Sí, le dije, no puede ser...
¿Qué
la, las palabras que malas palabras que aprende aquí este niño?
¿Y cómo sabe que la aprende ahí?
Ay, dice, es verdad, dice.
Sí, 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 sí.
Me dice la maestra.
¿Y cómo?
Yo la presencié, la conversación fue muy interesante.
Sí, sí, sí.
¿Qué fue, digo, interesante? ¿Cómo terminó?
Pero y le digo, ustedes al final son malos docentes.
Dice, muy bien, y muy bien.
A su hermana lo embarajo, me dice la mena.
No, señor, esto para limpiar la lengua. La lengua, si usted no la tiene limpia, todos los restos de comida se alojan en la lengua.
Se aloja.
Aloja. Los pequeños corpúsculos de lo que usted
digiere. Ah, yo no como eso, señor. Yo le como todos los días un bife. Burrasco, cásame el corpúsculo, no me lo dé.
Mire,
por más que sea un restaurante chino.
Si yo ahora mismo le mirara su lengua con un microscopio,
sí,
encontraría...
Ni se haga ilusiones que le voy a dejar que me mire la lengua, y menos con un microscópico.
Restos alimenticios.
Restos.
Que quedan ahí alojados.
No, pero no puede ser. En todo caso serán bacterias, pero no tanto como un resto alimenticio. No le va a quedar en la lengua que es un fideo.
No, usted sabe que la lengua... Que
aparte le digo una cosa, Rubén.
Sí.
Ah, se llama Rubén.
Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo le gusta? No tiene por qué saber muchas más cosas. Se llama Rubén, ¿de acuerdo?
Está bien, señora. ¿Por qué esos modos?
No, porque se meten en cosas que no le incumben.
Tan bonita y esos modos.
Ah, tan bonita y me trató como un hombre hace un rato. Rubén,
sí,
se sirve un vaso de agua fresca de la heladera.
Fría.
Cuando termina de comer, se hace un buche y se limpia toda la boca.
Sí, sí.
No, pero
hasta que... el último resto. Hay que darle
la
boca.
Tiene
un
que
rato
ser...
largo,
Un
mismo.
Buche, un
rato. Si hay gente, igual yo hago señas como que sigan hablando.
Sí, sí.
Y mientras me hago un buche, a lo sumo hago gestos de asentimiento. Sí, sí. ¿No?
Pero le conviene caliente.
¿Qué?
¿Cómo? No agua fría de la heladera.
No. Ya mismo se calienta el agua de tanto ir y venir.
Se tiene que hacer buches de agua caliente y después es necesario frotar la lengua con el limpialengua.
Pero en la mesa no va a frotar la lengua.
¿Y el limpialengua dónde está? No tengo limpialengua.
En el reverso del cepillo, ¿eh?
No, los cepillos que tengo son viejos en el reverso.
No, son lisitos.
No hay nada.
No, pero estos que les vendo yo, porque la lengua es un es casi un órgano.
Momentito.
Que se peina prácticamente.
Ajá.
Porque
se peina.
Sí, usted pruebe, si se frota hacia un lado con el limpialengua.
Hacia un lado, al otro Europa. Y allá su frente Estambul.
Hacia un lado le queda como más blanca y hacia el otro más rojo. O sea,
como contrapelo tiene.
Tiene como.
¿Y usted para dónde la? ¿Para dónde se la peina?
Yo me hago raya al medio.
Ah. Me parecía.
Sí, para un lado y para el otro.
¿Y hay algún gel que yo pueda usar?
Claro, porque yo lo que vi
en la televisión, es que la lengua tiene como órganos que son, sí, justamente los papiros.
No, papilas.
Las papilas,
señora.
Papilas
que
detectan... Sí, el señor dijo que te quedan restos, sí, de alimentos. Por ejemplo, papillas.
No, detectan los sabores. Por ejemplo, si es agrio, si es amargo.
Recuerda que dijimos aquí que en la punta dulce, sí, en, sí, el medio salado y en el fondo amargo.
Sí.
Son sensores nerviosos conectados al cerebro,
oh,
que a usted le indican dulce, salado, rico.
Somos, no somos nada, ¿no? Ni siquiera en el sabor podemos...
Bueno, vamos a llevar los cepillos, entonces.
Bueno,
no,
bueno,
me convenció.
Denos uno.
Me convenció.
¿Quiere? ¿Cómo uno para los dos?
No, los dos, señor, no, los dos. Uno que diga tú y otro yo.
Bueno, ¿quién lleva tú?
Ella.
¿Tú?
¿Tú, sí, llevas el tú?
Sí, sí.
Ah, y yo.
Claro. Bueno, entonces, este yo es para usted.
Sin embargo, ahora que pienso, cuando tú te lavas los dientes, y no, cuando, siempre en general, en nuestra relación, tú siempre has pensado que tú era yo.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Entonces use yo. Sí. Yo uso yo, entonces. Y vos usas tú.
No, no, porque para mí... yo soy yo y tú, tú.
¿No puede haber alguno que no tenga esos nombres?
Sí, de
claro, plan. ¿Por qué no? Rubén y ella.
Se lo estampo. Se lo estampo.
¿En qué sentido?
¿Qué sentido? Me lo estampo. Me parece lo que me dijo la maestra jardinera. Sí.
Es muy importante en el cepillo la agarradera.
También me lo dijo la maestra.
Porque usted necesita dónde meter, digamos, el dedo pulgar.
¿Cómo el dedo pulgar?
¿Qué pulgar?
Y sostener...
Me compro un cepillo y me lo limpia con el dedo pulgar.
No, señor, que lo sostiene como una especie de freno.
Bueno, señor, ¿nos va a vender los cepillos? No, hace media hora que estamos acá. ¿Qué pasa? ¿No nos quiere vender?
No, lo que le quería comentar que no me quedó en stock cepillo de dientes.
No, este tipo es un tarado.
Están en falta.
Se me terminó.
¿Y por qué no lo dijo en el primer momento? Claro. Estamos...
¿Sabe que yo era el muchacho de aquel camión cuando usted se casó?
¿En serio?
¿El Sodero?
Sí.
¿Y por qué estacionó el auto ahí, el camión? ¿No quería que me case?
No
¿Quería que se suspendiera el casamiento?
Sí. Y me gustaba mirarte en la nuca.
Le prohíbo que toque a mi mujer por debajo del vestido. Punto.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31. En Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas la temperatura actual. Dos gremios docentes ratificaron el paro de hoy en Capital. Son los que no llegaron a un acuerdo con el gobierno porteño. En tanto, otros 15 sindicatos aceptaron la propuesta que acercaron las autoridades de la ciudad. Una de las organizaciones que mantiene la medida de hoy es UTE. La otra es ADEMIS, que nuclea a los docentes secundarios. Su secretario general, Manuel Gutiérrez, así lo confirmó.
Tenemos paro el martes y miércoles, y la movilización el miércoles al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, nosotros tenemos el martes de Semana Santa en la asamblea para ver cómo continuamos después la medida de acción. Es mejor en cuanto la anterior era del 6%, esta sube al 8%. Bueno, pero está alejada, tremendamente alejada de lo que se pide en el sindicato docente. Que más allá de la diferencia, estamos hablando de la necesidad por lo menos de un 20% de recomposición salarial. Pero bueno, lamentablemente nunca usamos el diálogo.
Desde el gobierno porteño aseguraron que las propuestas son similares a las que se realizaron en la provincia de Buenos Aires. Lo explicó el ministro de Educación, Mariano Narodowski.
El aumento del básico en lo que va a nuestra gestión es de alrededor del 57% y el aumento del salario de bolsillo en nuestra gestión es de alrededor del 45% desde diciembre de 2007 hasta el día de la fecha. El aumento que ofrecimos es exactamente el mismo aumento que ofreció la provincia de Buenos Aires hace 3 días y entendemos que la mayoría de los docentes lo va a aceptar, la mayoría de los sindicatos docentes lo han aceptado.
Causa Cromañón, la justicia sobreselló a todos los procesados por mala praxis. La medida de la Cámara del Crimen benefició a los acusados que participaron del plan de emergencia luego de que ocurrió la tragedia. Los procesamientos habían sido dictados a fin de año por el juez Baños. La justicia dejó firme el fallo que despenalizó el cultivo de marihuana para consumo personal. Lo decidió la Cámara Federal porteña. Así lo establecieron los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farab. Rechazaron un recurso de la fiscal Eugenia Anzorregui de Silva. Pretendía que el fallo sea revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal. En Buenos Aires, 17 grados. La temperatura actual, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Queen, en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza, estamos en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, sí. Hasta el jueves vamos a estar acá.
El viernes estaremos en Morón, atención Morón, levante la mano los que sean de Morón.
Lo dicho.
Para varias personas.
Varias personas. Quiere decir que va a haber centenares de miles de personas en Morón.
Sí.
El viernes.
Más, la gente que está aquí debe estar diciendo, uy, justo vinimos hoy, van el viernes para allá. Claro,
seguro. Bueno, vamos a leer.
Le han llegado algunos CDs.
A ver, ¿cuáles?
El de Miriam Saavedra, se llama Aparte.
Ajá.
Y el de Susana Rinaldi, el homenaje a Homero Manzi.
Va a ser presentado en un lugar que estaba indicado en un papel.
Es en dúo con Juan Carlos Cuachi.
En piano, Cuachi es el pianista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero estaba acá, ¿dónde está? Que se van a capitán. Aquí está. Susana Rinaldi y Juan Carlos Cuachi presentan su disco Homenaje a Homero Manzi los sábados de abril, pero no todos, sino el 4, el 11 y el 18. Quiere decir que este sábado, a las 22 horas, en el club. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Será francés?
Lounge.
Buenos Aires. ¿Qué será esto? Reconquista 974. Bueno, reservas al 4-515-1020. Bueno, es un disco grabado en vivo en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorio Mar del Plata en febrero de 2008. Susana Rinaldi, Juan Carlos Cuachi, que es el director. Música, que es pianista y también guitarrista.
Sí, toca un poco la guitarra, por lo visto. Sí, sí, sí.
Bueno, bárbaro. Esto a las 22 horas, ahí en Reconquista 974.
Bueno, hay mensajes, ¿eh?
Muy bien, Alfredo Castelar, negros, ya son 15 los años que te escucho, sos como parte de mi rutina diaria.
Bueno.
Si no te escucho me siento mal. Te mando un abrazo grande.
Bueno, siempre que vengo y canta Moreira, me causa gracia ver cómo las chicas gritan, ay, me gusta, lo amo. Dice, a mí no me pareció tan gracioso, pero es que no es gracioso, canta fenómeno.
Sí.
Esto lo dice Lucas.
Alejandro, dice Amelia.
Claro, pregunta cómo está el pollo Mactas. Hace mucho que no lo vemos, estará bien, calculo.
Sos un señor con todas las letras. Te felicito por tus palabras y por el hermoso programa que haces. Te admiro y quiero, Amelia.
Bueno, en el Centro Cultural Borges se presenta Claroscuro, trazos flamencos, por el ballet del Instituto Coreográfico Sibila. Esto es el domingo y todos los domingos de abril, o muchos domingos de abril. ¿Dónde? En el Centro Cultural Borges, que queda ahí en Viamonte y Córdoba, ¿no?
Uh-huh.
No, Viamonte y San Martín, quiero decir.
Ahí en
Viamonte
Galería
y Córdoba
Pacífico.
Sería en el infinito.
Dentro de la Galería Pacífico. Aquí hay
eso.
Yamila nos desazna en torno al tema de la lengua. Dice que la lengua es un músculo y, por ejemplo, la de ella sufre de una atrofia derecha, atrofia lingual derecha,
sí.
En este problema, que claro. O sea que el músculo perdió el nervio tensor derecho y reposa sobre ese lado, se ve, teniendo que hacer fuerza para moverla hacia la izquierda. Mire toda la descripción que hace.
Muy
bien.
Bueno.
Hola Alejandro, somos de Navarro, hemos venido a verte, te pido que envíes un saludo a nuestros padres, dice, están aquí, María y Martín y Manuel, creo, o algo así, o Nancy.
Es lo mismo.
Bueno, acá un señor...
es Manuel, pero le dicen Nancy.
Hombre. Dice que se levanta minas con los recursos de este programa, mal andamos.
Bueno. Aquí Marcelo de Restos de Hollywood dice que le escribió un tema dedicado a Gillespie, pregunta si lo puede traer.
No lo puede traer.
¿Cómo? ¿De que lo traiga el tema? ¿Y cómo lo escribió?
Entonces, ¿cómo lo escribió? ¿Dónde está Marcelo?
Se lo compuse para él.
Y tráelo,
lo que lo va a tocar el mismo.
¿Cuándo lo vas a traer?
No,
mañana no,
mañana no está.
El miércoles.
Claro.
Ale, mi mujer quiere comprar un gato, pero ya le dije que yo quiero un perro.
Bueno.
No le decís que los gatos no sirven para nada, dice.
No está calculado dentro de los propósitos de este programa. Queremos invitarlo al espectáculo de danza española Claroscuros. Trozos flamencos.
Es lo del Borges.
Trozos, no, trazos flamencos.
Lo que dijo recién del Borges.
Sí, pero esta vez escrito...
a mano.
A mano, bueno. Sin embargo, sí, no, está bien. Sala Astor Piazzolla, pero del Centro Cultural Borges. Don Lina, mándele saludos a Ezequiel, el policía de Magariño Cervantes y Concordia, de parte de Oscar, etcétera. Bueno, dale.
Tomás de Saavedra dice, hace 2 meses que estoy saliendo con una chica y ella ya me habla de casamiento. Yo me estoy asustando, ¿qué puedo hacer?
Sigue asustándose, ¿qué va a hacer? Dolina, ¿no quieres ser mi novio solo por esta noche? Bueno, ya que vine con mi primo, pero este, etcétera. ¿A dónde está? Mariela de Lanús. Hola, Mariela. ¿Y ese es su primo? Pero este no es el mismo que le acaba de dedicar una cosa a Gillespie. Acepto.
Bueno. Escúcheme, yo acepté el tema, usted acepta la prima.
Claro, claro.
Lucía de Núñez. Hoy me arreglé con mi novio luego de 2 meses y 3 hombres de separación. Y dice, le decís
no,
que...
No contar por tiempo, ¿no? La separación no claro, contarla claro. Por tiempo.
Y encima dice Lucía, ¿le decís que lo amo con todo mi corazón?
Dígaselo usted. Me comentaron que la semana pasada estuvo en un programa de televisión, pero yo lo vi por, bueno, estuve allí y aquí en el mismo.
Sí, ya, ¡claro que ya, sí! Ya. ¡Ahora es el momento!
En el mismo momento estuve allí y aquí.
Aquí.
Rolando sí. De Córdoba dice, te queremos como director técnico de la selección.
La mística de Dolina le falta a la selección.
Bueno, dale.
Agustina de Olivos, negro, mi madre me retó porque me saqué un 2 en matemática.
Y claro, claro que, le va a felicitar. Que lo felicite.
Y le prohibió venir a ver el programa.
Pero por supuesto. Hizo muy bien.
Pues pregunta, ¿qué le puede decir? Si...
Gracias, dígale, no. Gracias. Pero dígaselo dentro de 20 años. Algún día me lo vas a agradecer. Y usted, si agradezcaselo algún día.
Muy bien.
Qué absurdo eso, algún día me lo vas a agradecer. ¡No quiero! Dice uno. Bueno. ¿Qué le parece si...
Pasamos? Eso después se cumple. Algún día viene una persona ya no anciana y dice, que tenía razón, quiero agradecer lo que un día vos me
dijiste. Sí, que no me dejaste ir a aquel baile. Y bueno, yo era joven y ahora no.
Y te no quiero matar.
Te quiero matar. Hubiera podido ser feliz y no me dejaste. Horror, horror, horror. Hay que hacerlo hoy.
Venga,
mañana,
entonces.
Ni dentro de 20 años. Permiso, voy a hacer una pausa y luego...
Viene sordo.
Viene sordo con el bailón, ¿verdad?
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¡Felicitaciones! Usted no ha ganado un corno. Su número telefónico ha sido elegido por un sorteo que jamás se llevó a cabo y es exclusivo beneficiario junto con otras 2.000 personas de un deprimente viaje al Caribe en plena época de huracanes. Disfrute de las mejores y más lluviosas playas del mundo por solo 99 minicuotas de $99 más IVA y otros 99 impuestos. Si tiene alguna duda, llámenos. Nuestra operadora estará feliz de clavarlo escuchando esta musiquita.
Las promos reales están en extensión. Con la promo Tajo Fiat te damos importantes descuentos en toda la línea y además te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Aprovecha, quedan pocas promos como esta. Promoción válida en Argentina para compras de vehículos 0 kilómetros marca Fiat y de uso particular exclusivamente efectuados en concesionarios oficiales Fiat. Desde el 1 de marzo 2009 hasta el 31 de marzo 2009. Origen de los productos de la Argentina. Consulte por alcances y condiciones de la promoción en www.fiat.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes.
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Hoy con Manuel Moreira.
Vamos, Manuel Moreira.
Maestro, tengo un montón de pedidos.
Bueno, dele.
Tres esperanzas, pide Pedro.
Un cachito. A ver si me sale. No me acuerdo.
La suerte me ha engañado desde el día en que nací. Las hembras se han burlado, una vieja la perdí. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñaba me cachen diez. Quejí, quédate aquí, no vas, alma pena que hay en mí. Con tres pa' que jugar, más vale no pedir. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí, cacha el bufoso y chao, vamos a dormir.
Qué lindo. Bueno, maestro, aquí Pedro le pide Caminito Soleado.
Caminito Soleado, no lo sabemos, pero no importa que no lo sepamos.
Hay que andar bien de la voz.
Claro, caminito crioso, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben me anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar.
Esa es la introducción, la historia de la canción. Está bueno, claro. Aquí tengo otro pedido de Pedro que es Destellos.
Pero que cante algo, ¿qué se cree que va a cantar siempre yo? Cante usted, Moreira.
Pero qué montón de tangos para usted hoy. Vinieron.
Sí.
¿Que cante algo, Manuel?
Sí, yo no quiero cantar.
Destellos.
Bueno. Para ahogar las penas que tengo.
Tengo.
Después
para...
se lo canto.
Algo de Silvio Rodríguez, pide Carolina.
Ah, le cante algo de Silvio Rodríguez.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me
me recuerdas las cosas, no sé las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, aquí las turcas de José Ingeniero le piden aquellas cartas.
¿Aquellas cartas? ¿Cuáles aquellas cartas? A ver si un pedacito, ¿no? Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi padre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Miriam le pide Pobre Corazón.
Basta, no, tú, para mí, no, cantemos.
Sí, vinieron un montón de tangos.
Sí, un montón de tangos, sí, muy buenas. Los tangos son buenos, pero yo no.
Tengo La Blusa Azul.
Eso,
Rodrigo.
Dale, ¿quiere que cantemos La Blusa Azul?
Bueno.
No es una canción tan interesante. No es muy interesante. Se trata de una persona que solicita a otra, probablemente su pareja o la mujer deseada, que no vuelva a ponerse una determinada blusa, por razones que no parecen claras en la canción, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando te veo con la blusa azul, ya limita el tiempo muchísimo.
Sí.
De la eternidad pasa a los momentos
algunos
en que la
días,
ve,
claro.
Unos chispazos, cuando él la ve con la blusa azul. Mi corazón empieza a palpitar, lo cual nos hace pensar que solamente vive cuando ella tiene la blusa azul. En todos los otros momentos el corazón permanece absolutamente detenido en la situación que suele conocerse vulgarmente como muerte.
¿Pero cómo? En estado vegetativo.
Sin embargo dice, por Dios no te pongas mal la blusa azul, como si quisiera morir. No quiero que me palpite el corazón. O a lo mejor este palpitar del corazón es metafórico y se refiere únicamente a la aparición del deseo.
Eso es, al amor.
Eso es. Cuando te pones la blusa azul te deseo, no te la pongas más. Porque, y ahí uno supone, ella no le da bolilla, porque ese deseo no está destinado a ser saciado.
O ella es una mujer prohibida, es de otro.
Claro, también. El caso es que podríamos, una vez que ya tenemos todo este material para reflexionar, decir, o mejor todavía,
cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no me ponga mal la luz azul, por Dios no te ponga más la luz azul, por Dios no te ponga más, te ponga más
la luz azul,
por Dios no te ponga más la luz azul, no te la ponga, no te la ponga, no te la ponga. Más. Y te digo que no, no corazón, no, no, no me vuelvas a pedir que te diga, ponétela, ponétela.
Bueno, maestro, ¿qué tenés por ahí?
Trompeta, quiero tocar la trompeta.
Bueno, el que toca la trompeta...
No se equivoca. No se
equivoca. Acá piden días de vino y rosas, no sé si eso está disponible.
No sabemos. ¿En qué tono es día de vino?
Fa.
¿En fa? ¿Seguro?
Tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Con qué?
Acá le pide Nicolás algo bueno para empezar la semana. Los veremos tristes y amargados.
Claro, a mí me gusta más que con
orangután tengo.
No, me gusta. Con vino de maraje de bongo, que es el que me hace oscilar. Ritmo de maraje de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas la temperatura actual. Argentina y Brasil firmaron nuevos acuerdos de energía. Además, se construirá una represa sobre el río Uruguay. Demandará una inversión conjunta de $2.500 millones. El embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lole, se refirió al tema.
Se firmó la licitación de los estudios de inventario y eléctrico del tramo de Garabí. Garabí es el proyecto de una hidroeléctrica que se va a hacer sobre el Uruguay, y hoy se firmó entre los ministros Edison Lobán y Delio el acuerdo de inventario, lo cual nos va a permitir en un par de meses ya tener preparadas las licitaciones para empezar ya a iniciar directamente las actividades que concluyan en un tiempo razonable de 12 o 3 años. Eso va a proveer a la Argentina y a Brasil una actividad concreta, conjunta de integración, porque es un proyecto binacional en el cual la integración ya no es que te preste energía, sino que la producimos juntos, y como la producimos juntos, no la compartimos juntos.
Las exportaciones pesqueras crecieron un 3,6% en 2008. Alcanzaron las 562.000 toneladas, según el informe privado de la consultora IES. Sin embargo, advierte que las ventas al exterior en enero bajaron 32% frente a igual mes del año pasado.
La justicia de Río Negro ordenó a los docentes comenzar las clases. Dictaminó además al gobierno provincial a llamar a paritarias sin descontar días de paro. Funcionarios del Ejecutivo, de Miguel Sáiz y dirigentes gremiales analizaban si acataban la medida preventiva. En Buenos Aires, la temperatura actual, 17 grados 6 décimas, 90 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 4 minutos. 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, martes 31 de marzo. ¡Chao, marzo! ¡Se acabó marzo! ¡Buen día! ¡Buen día! Alguien va a decir, ¡qué rápido se pasa! Y sí, es lo que decimos habitualmente. ¡Hola, buen día! Ojalá que no se pase rápido. Ojalá que estas 4 horas que comenzamos ahora mismo a compartir sean, qué sé yo, como un chicle, claro, para disfrutar. Todo lo que puede encerrar un programa de radio. Empezamos ahora, cuando termina Alejandro Dolina, y nos quedamos hasta las 6 de la mañana, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle significa que salimos al encuentro de los oyentes.